Ola, que tal a todos e a todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a unha nova edición deste A Contracorrente, deste espacio de radio, no que cada semana, cada mércores, ainda que seña mércores de Semana Santa, compartimos aquí con Ángeles García Portela, que, por certo, logo teremos un receso de un par de programas ou tres programas nas que non estará con nos Ángeles, un par de programas, hasta o mes de maio. Bueno, antes de nada, benvida, Ángeles.
Gracias.
Como sempre, un placer compartir estes minutos contigo de radio aquí. Recordolles tamén que, bueno, falamos alrededor de un blog, do blog de Ángeles García Portela, chamase El Outro País, la sociedade civil. Teclean vostedes angelesgarciaportela.com e ali pois poden ver as entradas que la vai subindo e tamén, bueno, pois comentar e todo o que queiran. E comezamos falando da Semana Santa, non?
Sí.
Da Semana Santa e dos indultos de Semana Santa, que sigue se producindo eses indultos, que se, digamos, unha especie de gracia que se lle dá a determinadas confradías, non?
Sí, e además tampouco non tiene demasiada repercusión, non? É un pouco así, sotobotxe.
Sí, queda así. Sí, sí. Bueno, ti titulas a túa entrada que a xustiza te xúzgate e Cristo consigue o indulto.
Sí, es que é un pouco, ¿no? La separación de Iglesia del Estado e Estado aquí chirría un pouco.
Sí, porque isto, claro, como todos os indultos aparece no Boletín Oficial do Estado, que dice que non é unha medida de gracia en toda regla, que a figura naturalmente nos papeles e ademais que figura pues, en fin, a quen se lle dá, que en realidad é unha especie de gracia que se lle concede a estas cofradías, ¿no?
No, y además, claro, es decir, uno de un no recuerdo qué cofradía decía, no, musulmanes no se le dio de momento a ninguno, porque claro, yo no sé hasta qué punto la confesionalidad, porque claro. Bueno, al que tiene la suerte de ser indultado, desfila luego en la procesión. Uh-huh. Entonces, claro, no sé yo, vamos, si alguno, uno decía, bueno, desfilado hasta ahora todos, ¿no? No sé si es voluntario, entre comillas, ¿no?
Sí. Este año concedieron sete indultos.
Sí, es el año que menos, ¿eh? Hubo años de 16, porque además, todos los años, vamos, es una noticia que pasa desapercibido, sí. Pero Aznar, Zapatero, todos han concedido de 17, 20 y tantos, uh-huh. Y todas las cofradías solicitan, pues eso, varios, ¿no? Y luego a algunos se les concede y otros no.
Este era dous a circunstancia que ao parecer a cofradía del Rico, que diz que a primeira coa que se produciu o indulto de Semana Santa, pois bueno, en esta ocasión
creo
que
non
lle deron. Creo que a terna que, digamos, que eles propoñían, pois bueno, como bueno, parece
es que había un funcionario sí. Juzgado por corrupción y claro, no está el horno para bollos, ¿no? Y los otros dos tampoco. Es curioso porque el gobierno, claro, se agobió, porque todo empezó justo por esta cofradía. Entonces el gobierno se agobió e intentaron taparlo de alguna manera. Dijeron, vamos a ir a la Win de la Torre a ver un preso que está en segundo grado para ponerlo en tercero y que puede desfilar, porque también se trata de que vaya a la procesión. Y después, ahora no podemos, pero le concedemos el indulto en mayo. Bueno, pues el cofrade mayor dijo que no, que se desvirtuaba el sentido. Yo también pregunto, pues el pobre preso que iba a poder salir, si ya no es en Semana Santa, ya se quedó en la cárcel, ¿no?
Supoño que lle daría, bueno, en fin, portos a escoller, preferiría salir canto antes, pero bueno, cando menos a ir,
¿no? Por lo menos salir, pues claro, no, claro. Si no es en Semana Santa ya no interesa, ¿no? ¿Cómo empezó esto de la cofradía del Rico? Bueno, unos dicen que fue mucho antes, pero otros sostienen que la cosa empezó con el reinado de Carlos III. Uh-huh. En Málaga había una epidemia de cólera y no había hombres para llevar el paso de Semana Santa. Uh-huh. Entonces ofrecieron los presos, pero claro, en principio dijeron que no, porque no volvían, ¿no?
Ya,
bueno, pues volvieron. Y no solo volvieron, sino que, claro, la epidemia de cólera...
Acabó esa epidemia, claro.
Claro, bueno, pues dicen que fue que si la cera, el incienso y todo uh-huh. esto, pues que purificó el ambiente. Lo cierto es que Carlos III, cuando se enteró, otorgó una pragmática con esto, ¿no? De permitir un indulto de un preso. Bueno, de hecho, en el BOE recoge los indultos de todos, de las que solicitan las cofradías, de los que aceptan, y en el del Rico pone, según el privilegio de Carlos III, y lo cita en el BOE.
O sea,
cuando es este, pero este año se quedaron sin ponga su preso en Semana Santa, no puede. ¿No?
Sí, sí, sin ese privilegio, ¿no? Bueno, pois na España actual do século XXI, ademais, pois siguen produciéndose estes indultos, en fin, ademais, bueno, indultos que teñen ligados claramente a unha confesión, en este caso a religión católica.
Claro, claro, porque además dices tú, bueno, ¿quién te libera? ¿Te libera Cristo? ¿Te libera la cofradía? ¿Te libera Catalá? Es que no, que ahí entre todos sí. Es una cosa que no se sabe muy bien, en virtud y a gracia. ¿A quién le tienes que agradecer? Está en la calle.
Por otro lado, pues supongo que también es una manera de decir, bueno, pues yo no tengo nada que ver aquí. Sí, sí. ¿Era instancias de esto o era instancias de otro? ¿No?
Bueno, por supuesto que la Organización España Laica, incluso Joaquín Bosch, magistrado y portavoz de Jueces por la Democracia, dice que estos indultos vulneran la confesionalidad del Estado. Y aunque dicen y sostienen que cualquiera los puede pedir, hombre, pues también que le den una prerrogativa a una ONG de proponer también y que le elijan entre ellos para liberarlo, ¿no?
Según Joaquín Bosch, además, quebrarse a igualdade ante a lei e a seguridade xurídica, non? Además de vulnerar esa cuestión da confesionalidade do Estado, porque hasta ahora que se sepa, como ti decías, alguén dixo que de momento non se ido a ningún musulmán, non? O mellor igual non quería desfilar despois na procesión.
Claro, es que a musulmán, ver que problema, claro.
En fin, ti hasta recordas que che impresionou unha película,
sí, non? Que la busqué, bueno, tengo unha escena todavía, debía de tener 8 años ou 9, e me impactou tanto que me quedou la escena. Tuve que buscar que película era, porque es que ni me acordaba del título. Entonces es eso, ¿no? Bueno, eran tres malos malotes en esta época del franquismo, la película es del 57, y entonces el Cristo este del rico, que es el que describe, lo movían como mueven en la Semana Santa el paso, y entonces con su brazo de madera señalaba el que iba a ser
indultado, ¿no?
Bueno, me pareció primero que era una macabrada terrorífica, la escena es de terror, ¿no? Y luego también yo era una niña, pero me daba cuenta de la arbitrariedad, ¿no? Porque además mi pregunta era, ¿y por qué liberan a uno y a los otros dos no? Pues también, ¿qué pasa? Que es que también hay lotería divina.
Bueno, a película, para quen este interesado, chamase Amanecer en Puerto Oscuro. Incluso creo que tes un enlace por aí.
Sí, se ve la escena a los 5 minutos, escena, merece la pena verla, la verdad. Se titula así porque Puerto Oscuro es una zona donde pasaba la procesión en Málaga, ¿no? Vamos, es una película de estas costumbristas del franquismo.
Xa. Bueno, a ti pareceu unha película de terror casi,
sí,
¿no?
Sí, o sea, un miedo horrible.
Xa. Era difícil de entender, digamos, naquela, para unha nena ese, esa, aparte que sí que teñen, a mí me dá a impresión tamén a veces un algo de macabro, non? Esas imaxes, non? En fin, de ese Cristo crucificado, en fin, movendo,
sí, bueno, es
sinalando, non?
Es un componente de masoquismo todo isto a veces, non?
Bueno, é Jesús quen libera en estes casos, non?
Sí, Jesús os ha liberado.
Os ha liberado.
A mí esto me recuerda una anécdota de Dolores Ibárruri que contaba que una vaca estaba enfermísima en las épocas del hambre y llamaron al veterinario y en la cuadra estaba un santo. Y el veterinario dijo, o ese o yo, porque si se muere va a ser por mi culpa, pero si se salva va a ser por el santo. Y esto es un poco parecido, ¿no? Ahora lo liberó Jesús, no el ministro.
Supoño que eso de Jesús os ha liberado, e supoño que quen resulta liberado, pues probablemente teña unha emoción sincera, ¿no?
Sí, sí.
Porque bueno, oye, entre estar no cárcere e estar fora e estar libre, pues hai unha gran diferencia, ¿no? O sea que non me extraña as escenas que se describen de emoción e todo isto, que bueno, aí probablemente seña o rasgo de sinceridade este aí, ¿no?
Sí, sí.
Nos presos,
precisamente. Ahora, a mí se me ocurre unha reflexión, ¿no? Estos que se quejan sempre, que porque máis suelen ser delincuentes de poca monta, ¿no? Trapicheo. Digo, y estos que se quejan siempre de que entran por una puerta y salen por otra, en cambio con este rito de que salgan no ponen objeciones, ¿no?
Siempre, si sales, en fin, da man de una de estas cofradías y demás, pues digamos que casi te...
Gozas de la bendición, sí, y nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Bueno, ya que estamos en Semana Santa, deixamos las procesiones y ímonos de cruceiro.
Sí, bueno.
Porque te estaba en una entrada, vacaciones en augas de nadie. Ese mundo dos cruceiros que... aparentemente, en fin, todo é lujo e todo é fantástico, está bastante lonxe, non, da realidade. Detrás hai, bueno, desde bandeiras de conveniencia e, por suposto, evasión de impostos, hasta condicións de traballo leoninas para os traballadores dos cruceiros e demais,
non? E contaminación.
E contaminación, xa.
Bueno, han sido Ronnie Rojas y Maye Primera, han sido premiados con el premio Ortega y Gasset de periodismo por un trabajo de investigación de esto de qué pasa con los cruceros.
Curioso, vacaciones en agua de nadie,
el premio se lo han dado, pero tampoco ha tenido ninguna repercusión, ¿no? A pesar de que el jurado dice que periodismo es decir lo que no interesa, parece que no interesa que se sepa tampoco, porque no lo he encontrado apenas por ningún lado. Bueno, el trabajo fue de Univisión en colaboración con la Universidad de Columbia. Trabajaron periodistas, fotógrafos, etcétera. Y el trabajo consta de 5 capítulos y va desgranando el submundo que hay detrás de ese lujo. Cuando
sí, entre otras que hay, son, hay 3 grandes empresas que son las que dominan este cotarro.
Es Carnival Corporation, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line. Bueno, pues estas tres dominan el 82% de los cruceros. Curiosamente, por ejemplo, el Carnival Corporation solo tiene un barco domiciliado en Estados Unidos, todos los demás fuera. Entonces, bueno, tienen un montón de avisos pues de mal mantenimiento, algunos tienen más de 20 años, etcétera, etcétera.
Y entre otras razones, porque de esta manera consiguen eludir hasta los controles sobre a, los controles sobre contaminación, sobre a, incluso a propia, bueno, seguridad de dos buques y demás, ¿no?
Claro,
abandeirándose en lugares donde, digamos, que los controles son bastante más lasos, ¿no?
Sí, y luego también que ya, claro, ya los convenios ya no se tienen que tampoco homologar con los estadounidenses.
Exactamente, es decir, en todo caso, los contratos de trabajo también se acogen a la legislación de esos países, ¿no?
Y además, bueno, hay 3 empresas, pero 266 cruceros en servicio están registrados en 23 países. La mayoría, Bahamas, Panamá, Bermuda y Malta. Estos paraísos fiscales.
Son además, en fin, países que son, digamos que muy flexibles coa, tamén coa idea de dos barcos e co mantenimento destas, destes, destas infraestructuras flotantes. Parece que das embarcacións que estudiaron o 40%, nada menos que 102, teñen 20 anos ou máis de idade e ninguna delas foi fabricada además nos Estados Unidos. Pouco máis da terceira parte pertence a 2 empresas as máis grandes do negocio, que son Carnival e Royal Caribbean, ¿no? Son, bueno, estes xogan a, digamos, están en Estados Unidos, pero logo diversifican e as, digamos, as empresas están radicadas noutros lados para, desa maneira, evadir.
Juegan al escondite, claro. ¿No? El segundo capítulo describe el problema de delitos a bordo, ¿no? Que parece que son bastantes, pero por supuesto que se tapan. Por ejemplo, la gente no sabe ni lo, solo los americanos pueden denunciar lo que le ocurra, los robos o violaciones, lo que sea, al FBI. Los que no son ciudadanos americanos, no. Lo cual ya es una discriminación, porque tú vas en un crucero, entonces, si no eres americano, pues tiene que ser en el país donde llegues, con lo cual Panamá o Bahamas o lo que sea. Y luego, ellos explican que un crucero de estos es una ciudad, pues son 4.000 personas, pero no tienen bomberos, ni hospitales, ni policía. Entonces, el que registra las incidencias es uno del barco, que no va a tener ningún interés en que se sepan que hubo un hecho que tal, incluso a veces con diarreas los han denunciado, pero estas cosas pasan, ¿no?
Claro, porque efectivamente muchas veces falamos de una ciudad flotante y es cierto, hay ciudades pequeñas que tienen menos habitantes que es que eleva un barco de estas características, ¿no? Pero luego, como dices, pues como eres din, no hay ahí, pues a infraestructura de una ciudad, os bombeiros, a policía, os servicios, no, entonces todo, digamos, se arranxa ahí dentro do,
claro, pues do ellos tienen barco, reportado, ¿no? De llegar a la policía y pedir un informe de lo que ocurrió y no se reflejaba la incidencia, no había ocurrido nada, entonces no tienes modo de
hasta... Y había eso sí, esa discriminación, ¿no? Para los ciudadanos estadounidenses, que sí que...
Que tampoco lo saben los americanos, que ellos están bajo el amparo del FBI, pero es que el resto no está. Y después, está tal punto que, ante la indefensión que sintieron, se ha creado la Asociación Internacional de Víctimas de Cruceros. O sea, parece que no es ninguna broma, ¿no?
En una ciudad, en un barco de estas características, con tanta gente a bordo, bueno, pues pasa, supongo que exactamente
robos,
habrá, efectivamente, además.
Y luego dice que incluso muchas violaciones, porque claro, consume mucho alcohol, porque lo que se trata también del negocio, aparte de lo que pagas por el viaje, viene del alcohol y de los casinos. Entonces, claro, ya se sabe también lo que ocurre a veces.
Claro. Otro capítulo 13 que analiza as condiciones laborales.
Sí.
Porque os empregados dos cruceiros, en fin, eu estaba pensando en una serie de televisión que se llamaba Vacaciones en el Mar, o algo así, donde todos éramos muy felices, incluidos sus propios empleados, ¿no? Pues parece que a cousa non é tan así,
claro,
¿no?
Pero es que en ese nunca se veían las máquinas de barco tampoco. Siempre se ven las piscinas.
Sí. Sí, bueno, pois empregados de cruceiros que traballan máis de 70 horas á semana, sin días de descanso, sin vacacións pagadas, ao final estás ali nun barco todas 24 horas do día, claro.
Claro.
Como teñen bandeiras estranxeiras, pois din as compañías, as navieiras aducen que non están suxeitos tampouco a regulacións laborales de Estados Unidos.
Claro, e as condiciones se subordinan al país de la bandera. Uh-huh. Bueno, esos contratos, además, si tienen un problema, no hay magistratura que valga, ni hay ningún juzgado. Se resuelve en una corte, no ante una corte, sino un panel de arbitraje sufragado por la propia compañía de cruceros.
Bueno, con lo cual también
como querían se intuir de TTIP, como... ¿no? De las empresas. Claro. Bueno, y de hecho, hay 190.000 trabajadores en torno a esta industria del negocio de los cruceros, pero la mayoría son filipinos.
Os poucos estadounidenses que hai, pois parece ser que a eles reserva si acaso aqueles postos de máis responsabilidade de cara ao público e demais, e tamén teñen están normalmente mellor pagados e teñen menos cargas.
Claro, salarias, claro, ¿no? Y bueno, son los animadores, cantantes, claro, etcétera, etcétera, uh-huh, tamén los que están frente al público.
Bueno, e tamén hai aquí o capítulo 5 que analiza os lobbies, as portas giratorias deste negocio, claro, dos cruceiros, ¿no?
Claro, como en todos, ¿no? Claro. Es decir, todos los que inspeccionaban los cruceros acaban trabajando para las empresas de ellos, ¿no?
Uh-huh. Máis de 30 millóns gastaron, ao parecer, as empresas navieiras na última década para influir en Washington, sobre todo en materia medioambiental e en materia de impostos, o que antes decías. En fin, aqueles que tiñan antes a misión de controlar, pois agora acaban desembarcando nas propias compañías, non?
Claro, y además,
algo que aquí se copiou tamén moi ben.
Sí, y además, por exemplo, hubo unha polémica tremenda que tamén lo estudia el trabajo, porque estos cruceros tamén circulan por Alaska viendo ballenas. Bueno, pues parece que las ballenas se estresan con el ruido, etcétera. Claro. Entonces, en Alaska intentaron poner un impuesto a esos cruceros por persona de no sé cuánto. Bueno, mil y pico dólares reunieron los que estaban a favor del impuesto y una millonada los que estaban en contra. ¿Por qué será?
Sí, ¿por qué será?
Claro. Al final el impuesto, claro, fue menos de lo que, uh-huh, de lo que pensaba.
Uh-huh. Bueno, estas grandes compañías están exentas de pagar impostos sobre las ganancias a escala federal en Estados Unidos, donde o gravamen estándar é do 35% sobre os beneficios corporativos. Non evaden impostos, nin incumplen leis, pero porque, en fin, dominan os entresijos das leis, ¿no?
Claro.
Para digamos, bordear a lei e evadir eses impostos.
En teoría, están en paraísos fiscales en donde non teñen que pagar impuestos, con lo cual non pagan. Sostienen que aún así pagan mucho, porque claro, cuando tú compras un crucero, bueno, contratas un crucero, pagas una tasa, y esa tasa es la que puede que repercuta allí. Es que ni siquiera es la propia empresa, sino que es el usuario.
Xa, claro, efectivamente, sí. Estas grandes empresas teñen as súas sedes centrales, precisamente en Estados Unidos, cotizan na bolsa de Nova York, pero logo están legalmente constituídas no estranxeiro. Pues bueno, Carnival é unha empresa radicada en Panamá, Royal Caribbean en Liberia, a Noruegan en Bermudas. Os tres son paraísos fiscales, segundo a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico. Así que detrás do glamour, de toda esa imaxe de luxo e demais, pois
claro,
tamén
hai unha trastienda. Bueno,
hai unha trastienda, efectivamente.
Realmente el trabajo está moi bien porque aporta datos, pero isto lo intuimos, es decir, non tenemos datos, pero lo sabemos.
Sí, o que se trata que aquí, en fin, alguén se dedicou a indagar aí e a poñelos no solo papel, ¿no?
Pero realmente
aínda que logo pois aconteza como ti decías, que por moito premio, pois por moito premio Ortega e Gasset, o mellor que está por aí aparcado,
sí,
e non ten moita difusión tampouco.
No.
Bueno, todos víctimas da banca, dos avós preferentistas aos universitarios.
Sí.
Sí,
outra estafa que tampouco é moi visible,
non? Porque
eu tampouco me había enterado demasiado della. Por casualidad escuché una cosa en la radio y dije, voy a mirar qué es esto, ¿no? Porque realmente no. Aquí es que te estafan a una parcelita y solo sabes tu estafa, no sabes de las demás, ¿no?
Claro.
Porque nos compartimentan en todo, ¿no? E incluso...
Claro, si tuvieras hijos en edad universitaria, pues a lo mejor sí que te enterabas, pero si no, pues pasa desapercibido porque tampoco hay una repercusión mediática sobre
pero lo montan temas, muy bien, porque yo creo que no tenía que hacer asociaciones contra una estafa en concreta, sino víctimas de la banca todos, porque es que así se diversifica, unos por aquí, otros por allí, claro, y no nos enteramos siquiera.
Divide y vencerás,
lo que está pasando, claro, ¿no? Bueno, pues ¿qué es esto? Pues resulta que en la época de Zapatero se ofrecieron unos préstamos del ICO que se llamaban préstamos renta universidad.
Pruno.
Claro. Uh-huh. Y entonces era con el lema de estudiar no cuesta tanto para unos másters. Bueno, el año 2007, que fue cuando se creó esto, las condiciones eran muy buenas. Te daban un dinero, un 0% de interés. Uh-huh. No devolvías nada hasta que tu nómina fuera de 22.000 euros anuales y tenía cadencia hasta que cobrases 22.000 euros, y si no lo conseguías nunca, 22.000 euros anuales, a los 15 años prescribía, con lo cual dices tú, bueno, no está tan mal. O sea, no me importa devolver el dinero si gano 22.000 euros y si las me van mal dadas, pues no. Bueno,
pues claro.
Bueno, pero claro, ¿qué pasó? Que el año siguiente y el siguiente fueron cambiando las condiciones. Y empeorando, obviamente.
Claro.
Pero los folletitos eran del ICO y no ponía eso. Eso de la cláusula suelo y de las preferentes y de todo, eso no se enteraron. Con lo cual, hay ahora alumnos que tienen que devolver el dinero y no han empezado a trabajar porque ya no había ni carencia, ni límite, ni nada. Entonces, que no pueden. Bueno, pues un diputado de Común Podemos lo habló, pidieron una moratoria a ver si le esperaban, porque a todo esto, claro, los intereses son leoninos. Se está disparando los intereses. Y entonces, ahora ya los amenazan con ponerlo en las INEF, de que no te vuelvan a dar un crédito.
Un registro demoroso se llama, claro.
Y solo por un engaño, porque otra cosa no es. Pues también se creó una asociación de víctimas del crédito, de que estudiar no cuesta tanto, porque vaya si les está costando los disgustos.
Bueno, o Banco de Santander estaba tamén aí, está aí nese meollo, que era foi unha da principal entidade colaboradora destes préstamos de renta universidade, ¿no?
Sí, al final es eso, ¿no? Es decir, primero, si eran tan desinteresados, tenía que ser el propio gobierno el que los diera. No, pero parece que el Estado lo que hace es facilitarle clientes a la banca para que luego seas deudor de ella, ¿no? Uh-huh. El hecho, un profesor tiene una reflexión muy buena, Fernando Ángel Moreno, sobre esto. Dice, confundir lo público con lo privado, estudiante con cliente, derecho con pago, ayuda con crédito, implica una asombrosa ingenuidad. Dice, porque es verdad, ¿en qué quedamos? ¿Qué quería darle un cliente o era desinteresado? ¿No? Dice, ¿es necesaria la intermediación de un banco privado o un sistema de créditos para facilitar el derecho de educación a todos que tenemos? Y se ha visto que en Estados Unidos hay gente que se está jubilando y no ha podido pagar el crédito universitario.
Bueno, y a última entrada que analizamos hoxe, xa nos queda un poquinho tempo, fala de Pedro Sánchez, non de Pedro Sánchez, do PSOE, sino de Pedro Antonio Sánchez, que era o ese señor de Murcia, que, bueno, dimitiu para que non houbera un tripartito. Para salvar a Murcia dun tripartito, non? Diz que si buscamos na Wikipedia, pois deste señor, en fin, aparece na súa biografía que fundou a Asociación de Estudiantes, que con 13 anos xa traballaba no campo, que fundou a Asociación de Estudiantes Murcianos, que chegou a ter 600 membros, que ademais deu clases de apoio a nenos ou a mozos de etnia xitana nos barrios máis marginales, voluntario, axudando a enfermos que peregrinaban a Lourdes, etc.
Bueno, yo no daba crédito, es que me parece increíble que la Wikipedia, pues era, hay que tener en cuenta que este señor se le cazó una conversación pretendiendo pagar, bueno, la Wikipedia es gratuita, pero desde luego parece que lo hizo un familiar suyo, porque no solo eso, sino luego los logros del como alcalde, pues está
aparecen
un montón, ¿no?
Claro,
un pabellón, claro. Construcción de nuevo colegio, pero curiosamente no viene lo del auditorio, claro, que es el problema.
Claro, un podía pensar, bueno, esto está desactualizado de fai moito tempo, pero recóllese tamén a súa dimisión, ¿no? O sea, que non está tan...
que dimitió, y en el medio nada, dices esto, pero ¿cómo puede ser esto?
Bueno, pues este señor de Murcia, que en fin, é certo que ese son tamén un dos riscos ás veces que ten a rede, non? Que, bueno, hai que tamén escoller e ser críticos, porque moitas veces tendese a poñer en Google calquera cousa e logo o primeiro que sale xa non lo tragamos como si...
Claro, bueno, es que alguien que non sepa lo que está pasando con este señor neste país, imaginamos que soy chilena y que llego a la biografía de él, pues digo, realmente este señor es estupendo, ¿no?
Claro.
Y no sabemos el problema, y además ni sabemos por qué ha dimitido, es decir, la información no... Y me choca, porque además habían puesto 15 días antes, corrupto, y lo eliminaron. Por eso he copiado y pegado, porque luego otro día la cambian, pero está lo que está.
Está lo que está, efectivamente, ¿no? Sí, sí, porque no, Blog de Ángeles, pues efectivamente copia esa entrada a la Wikipedia para que quede constancia de que así es.
Que un político de este país que está imputado, que tiene un montón, hemos oído escuchas telefónicas, que destaque, que ayuda a llevar a los enfermos a Lourdes, la Wikipedia, es que me parece surrealista, francamente, ¿no?
Ángeles, tenemos que dejarlo aquí. Vale. Acabarse nuestro tiempo. Como siempre, fue un placer. Bueno, volvemos a vernos en mayo.
Vale.
Pues hasta. Boa Semana Santa, buenas vacaciones y hasta la vuelta. Chao.